Segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo, en esta epístola a Timoteo, que es su última carta que escribe, son sus últimas palabras, está hablándole a Timoteo de cosas no nuevas para Timoteo, porque ya incluso en la primera epístola ya le había hablado un poco acerca de lo que le está diciendo aquí. Y en resumen, lo que le ha dicho el apóstol Pablo a Timoteo es que Timoteo debe de armarse del pensamiento de que mientras estamos aquí en este mundo, estamos haciendo un trabajo para el Señor. No es el momento de descansar, no es el momento de disfrutar, es el momento de trabajar. Y compara el apóstol Pablo lo que él está haciendo como apóstol con el trabajo que Timoteo está haciendo como el soldado que sale a la guerra. Y mientras el soldado está en la guerra no puede disfrutar del botín porque está luchando. Y como el atleta que está en ese momento corriendo la carrera, en ese momento no es el momento de recibir la medalla, la corona de gloria, sino está todavía en la lucha. Y como el labrador que está en el proceso de sembrar y no ha llegado el momento de la cosecha ni de disfrutar del fruto de la tierra, esa es la posición en la que estamos nosotros aquí en la tierra y en la posición en la que está Timoteo. Porque dice que hay unos falsos maestros, unos falsos que se han levantado diciendo que es el momento de disfrutar, que es el momento de gozarse. Y qué increíble que en nuestra época también esta doctrina se ha hecho tan popular. Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero el Señor tiene un reino. No era el momento en ese de disfrutar la victoria, porque en ese momento el Señor estaba entregando su vida en propiciación por nuestros pecados. Y el Señor nos dijo que si Él hizo eso, si ese es el camino que el Señor nos ha mostrado, nosotros estamos en la misma situación. Entonces el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo, no te dejes llevar por la impresión de aquellos falsos que están queriendo distorsionar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es buena nueva, y hay una buena nueva. ¿Y la buena nueva cuál es? Que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús, y que tenemos una vida nueva. Tenemos ya una vida eterna. Hemos pasado ya de muerte a vida, pero en este momento, en este pedazo de la eternidad, este instante que es nuestra vida aquí en la tierra, es el proceso en donde nosotros estamos siendo educados por el Señor, siendo transformados y siendo equipados para lo que viene después. Una vez que pasamos por la muerte, se terminó. Todo lo que hicimos aquí en este instante de la eternidad va a dejarnos a nosotros repercusiones eternas. Alguien dijo una vez, estamos tocando cuerdas mientras caminamos en este mundo que se quedan vibrando hasta la eternidad. Ya una vez que cruzamos ese umbral, no hay manera de decir, ay, ojalá hubiera trabajado más, ojalá me hubiera dedicado más en las cosas del Señor, ojalá hubiera hecho esto o aquello, porque ya estamos en el momento de recibir la cosecha de lo que hemos sembrado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que hacerte de esta mente, de trabajar duro. Veme a mí, yo soy el ejemplo de cómo he hecho. Desde que me di cuenta de este camino glorioso del Evangelio, he dedicado mi vida arduamente en el trabajo del Señor. Esto no quiere decir que todos somos llamados a dejar nuestros trabajos normales y vamos todos a la calle a predicar el Evangelio. Significa que en donde el Señor nos tiene, tenemos que ser luz. Donde el Señor nos tiene, tenemos que ser sal. Y tenemos nosotros las armas que todo mundo tiene de oración, de intercesión en el trabajo del Señor. Entonces, después de que le explica esto también, varias veces el apóstol le previene. Hay falsos maestros, unos que han salido de nosotros y otros que han entrado de afuera, lobos rapaces, que van a querer tomar ventaja de la gente. Pero dice el apóstol Pablo, concluye el capítulo anterior, hablando de una forma muy solemne acerca de la palabra. Y si leemos los dos últimos versículos del capítulo 3, el versículo 16, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso se lo dice, porque en los versículos anteriores le dijo también, tú recuerda de quiénes has aprendido las escrituras que desde niño escuchaste. Eso es lo que te va a dar conocimiento. Yo no tengo ningún problema con las personas que estudian la Biblia de algún temor de que se vayan a meter en cosas raras, porque la palabra de Dios nos purifica. La ausencia de las escrituras en mi vida, en mi estudio, me va a permitir entonces que yo cualquier viento de doctrina que pase, me lleve de aquí para allá. Yo he sido pastor por varios años y me he dado cuenta que todos los cristianos necesitamos consejería de vez en cuando. Pero las mayores veces que he tenido que aconsejar a una persona ha sido personas que no están en la palabra. No digo que es el caso general, porque todos necesitamos consejos de vez en cuando. Pero la mayoría de las veces son personas que no están en la palabra. Y como no escuchan la voz de Dios, dependen de la voz del hombre para que les dé consejos de qué deben hacer aquí y allá. Y por eso le dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Mencionamos la vez pasada, no todas las palabras que están escritas en la Biblia son palabras de Dios en sí, porque hay palabras que las dice el hombre y hay palabras que las dice el mismo diablo. Pero cuando decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que el Señor inspiró a los autores de los diferentes libros de la Biblia para escribir lo que está escrito aquí. Y tenemos confianza en la palabra de Dios. Podemos tomarla y comerla con confianza, sabiendo que es un alimento sólido que nos va a nutrir espiritualmente. Y una vez que le ha dicho esto en el versículo 17, dice, esta escritura es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto literalmente significa a su total madurez, a su estatura perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Ese deseo que tenemos todos los cristianos de cuando recién conocemos al Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero trabajar para ti. Es bueno tener ese tipo de deseo. Pero la única manera en la que vamos nosotros a estar preparados para toda buena obra, como el Señor quiere, es cuando nosotros nos llenamos de las Escrituras. Si no nos llenamos de las Escrituras, no tenemos nada que hacer. No sabemos qué hacer. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo impresionante cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y lo tentó Satanás. Y las tres tentaciones que vinieron a Él de parte de Satanás, el Señor se defendió con la palabra. No una palabra nueva que Él estaba diciendo, sino utilizó versículos del Antiguo Testamento. No porque escrito está. Nosotros tenemos esa misma arma en la mano. La misma arma que usó el Señor para defenderse de Satanás, la tenemos aquí. Y tenemos aún el arma del Nuevo Testamento, dada a nosotros ahora por el Señor, la revelación del plan de Dios. Una vez que le ha dicho el apóstol a Timoteo lo útil y lo necesario y lo vital que son las Escrituras para defendernos de las doctrinas raras, para estar preparados para el Señor, para ser instrumentos útiles para toda buena obra, en el capítulo 4 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Wow! O sea, este encarecimiento que le está dando, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, es realmente una encomienda solemne que le está dando Pablo a Timoteo para que predique la palabra. Qué increíble cuando nos damos cuenta que hoy se predica mucho en las iglesias. Hay muchos púlpitos en donde se levantan personas predicando, pero ¿saben qué? Tristemente, casi no se predica la palabra. Se predican pensamientos humanos, se predican consejos humanos. Hay personas que se dedican desde un púlpito a ser solamente motivadores, a darnos soluciones humanas para sentirnos bien. Y hay aún quienes predican sus propias ideas. Cuando tuvimos una vez un retiro de varones y enseñaba yo acerca de cómo preparar un estudio inductivo. El estudio inductivo, decíamos, era lo que la Biblia dice. Tomamos la escritura y la leemos para saber qué es lo que nos dice el texto. Dejar que la Biblia nos hable. Existe otro tipo de estudio que se puede preparar y es el estudio deductivo. Y es el estudio deductivo es cuando una persona tiene una premisa, una idea en la mente y toma versículos para apoyar lo que quiere decir. Y yo puedo hacer que la Biblia diga prácticamente lo que sea. A utilizar versículos fuera de contexto para que la Biblia diga lo que sea. Y saben, esa es la mayoría de los estudios que se oyen hoy en día. La persona de repente se le ocurre decir algo y empieza a hablar de lo que la Biblia no dice en el contexto, tomando versículos, como un abogado puede tomar la misma constitución para acusar o defender a una persona. Hay personas que toman la Biblia para defender sus razonamientos. Ya en la época del apóstol Pablo estaba sucediendo esto. Y en nuestra época, ¿cuánto más? Entonces le dice, te insto delante del Señor que va a juzgar a vivos y muertos, que prediques la palabra. Y la palabra tiene que predicarse en el contexto. Por eso es que nosotros cuando estudiamos la Biblia, la estudiamos siguiendo versículo por versículo. A algunos se les hace aburrido. Y piensan, esto debe de ser algo que se debe ver solamente en la escuela dominical, y lo que queremos ya en el púlpito es un sermón lleno de fuego y de emoción, un sermón que me sacude el alma. Si la Escritura no nos sacude el alma por sí sola, tenemos un corazón muy endurecido. Necesitamos abrirlo para que el Señor nos hable, el Señor nos toque. Y saben, que predique la palabra, ¿saben por qué me gusta esto? Porque yo puedo decir, al estar estudiando nosotros la Biblia, ustedes se pueden dar cuenta desde sus asientos, desde donde estén estudiando lo que yo estoy leyendo, si lo que yo estoy diciendo tiene cordura, tiene sentido o no. Por eso también dice la misma palabra, dice que el profeta profetice y los demás juzguen, analicen. O sea, la persona está hablando lo que vaya a decir, pero yo sentado en la, desde mi silla puedo decir, estoy de acuerdo con lo que dice, tiene sentido, realmente tiene congruencia lo que está sucediendo aquí, o se equivocó, yo pienso de esta otra manera. Y tenemos libertad para eso, ¿verdad? Y debemos estudiar la Biblia. No me estoy refiriendo de una forma académica. La Biblia no se debe estudiar de una forma académica, entre comillas, sino más bien con un corazón abierto. Señor, háblame tú. Háblame tú a través de la lectura de la palabra. Y debemos acostumbrarnos a leer la Biblia diario. Y diciéndole al Señor que nos hable a través de su palabra, no se trata de, no estamos en un maratón a ver cuántos capítulos leo diarios, sino tal vez es una porción de la palabra de Dios la que voy a leer. Tal vez ni siquiera es un capítulo, sino una porción. Pero la leo, la mastico, la rumeo, la vuelvo a masticar y dejo que esa palabra llene mi corazón. Y esa es la palabra de Dios que me da para ese día, para disfrutarla, para que esa semilla quede sembrada en la tierra, en la buena tierra de mi corazón, y produzca su fruto a 100 por 1. Entonces, por eso le dice aquí, te insto a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que prediques aun cuando tú crees que no es el momento, o sea, cuando tienes la oportunidad y cuando crees que no es el momento oportuno, insta en ese momento. Más adelante el apóstol Pablo nos va a mencionar, aquí mismo en este capítulo, de cómo es que cuando él estuvo delante de su juicio, de su primera audiencia, dice, nadie estuvo conmigo, pero Dios estuvo conmigo. Y me fue dada palabra. Y el apóstol Pablo, lo voy a mencionar después también, pero quiero nada más decirlo aquí. El apóstol Pablo utilizaba esos momentos para predicar la palabra. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, cuando estén delante de gobernantes, no piensen lo que van a decir, porque en ese momento yo les voy a dar, el Espíritu Santo les va a dar lo que tienen que hablar. O sea, de antemano no preparen su defensa. Dejen que el Espíritu en ese momento les dé. ¿Y saben por qué? Porque al Señor no tanto le interesa que nos defendamos delante de un gobernante que nos acusa, sino que prediquemos la palabra. El Señor es el que nos defiende de cualquier manera. Entonces, dice, te encarezco que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el original el orden es redarguye, exhorta y reprende, que en realidad no tiene mucho que ver, pero al final dice con toda paciencia y doctrina. Yo creo que esto de con toda paciencia y doctrina se refiere a las tres cosas que tiene que hacer, que son redarguir, exhortar y reprender, siempre con toda paciencia y doctrina. Ahora, el redarguir es cuando utilizamos la palabra para condenar el pecado, no necesariamente para condenar al individuo. El Señor no nos ha llamado a desde el púlpito tirar piedras y tirar cañonazos a la gente e insultarla, sino dar la palabra para que la persona misma se redarguya con lo que escucha. Exhortar es animar a la persona cuando está alguien caído. Y reprender es volverlo al camino cuando se ha salido del camino. Pero esto dice con toda paciencia y doctrina, que quiere decir con la palabra misma. Cuando estaba yo en Chile de misionero, tenía una junta de líderes y les dije, ¿saben qué? Mis amados hermanos, yo no soy mayor que ustedes por ser pastor. Yo soy igual que todos aquí somos iguales. tenemos diferentes funciones. Y yo estoy abierto a cualquier tipo de exhortación o incluso reprensión de parte de ustedes. Pero vengan con la Biblia en la mano, no con opiniones personales. Eso es importante porque entonces leemos que la Biblia dice, reprende, exhorta, redarguye, pero con doctrina, ¿verdad? Con paciencia y con doctrina, con la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comentamos en el estudio anterior, porque nos había hablado, le había dicho a Timoteo, Pablo, en el capítulo 3, debes saber esto, que en postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. ¿Y de quiénes está hablando? De personas que están dentro de la iglesia queriendo operar un ministerio. No está hablando de impíos que están afuera en la calle. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Y ahora aquí dice, van a venir tiempos en donde la gente ya no va a querer oír la sana doctrina. Van a estar cansados de que se les redarguya, de que se les exhorta y de que se les reprenda con toda paciencia y doctrina. Se van a cansar de escuchar el mensaje de santidad. Cuando hablamos de santidad, ustedes saben que la palabra santo significa separado del mundo para Dios, separado del mal para Dios. Pero hay gente que no se va a querer separar del mundo. Van a ser como el pueblo de Israel en el desierto, que aunque iban a una tierra prometida que fluía leche y miel, libres, ahora con la protección del Dios Todopoderoso, volteaban hacia atrás y querían regresarse a Egipto a ser esclavos. Les estaban matando sus hijos, los estaban haciendo trabajar arduamente, pero querían regresarse allá porque extrañaban el pecado. Y qué terrible es como cuando cristianos nos cansamos de la libertad que Dios nos ha dado del pecado y queremos volver a tomar las cosas de la carne. Y dice aquí, cansados de la sana doctrina. ¿Cómo se puede uno cansar de la sana doctrina? Solamente cuando tiene un corazón torcido y no lo quiere traer delante de Dios. Porque yo les digo, la verdad cuesta ser cristiano. ¿Por qué cuesta? Porque nuestra carne quiere rebelarse y quiere hacer lo suyo. Por eso dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay gente que va a estar cansada de eso. Cuando el Señor le dijo a Pedro, bueno, le dijo a todos sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Estando él en Cesarea de Filipo. Dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas, no saben cuál. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dijo, eres dichoso, Pedro, porque esto no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre Celestial directamente te lo dijo. Entonces Pedro, tomando confianza, una vez que el Señor supo, le dijo, sí, cierto, ustedes tienen razón, Pedro tiene razón, sí soy el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Y ahora quiero que sepan que me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales de los judíos y me van a entregar para ser ejecutado en manos de pecadores incircuncisos romanos que con insulto y violencia me van a matar. Y Pedro lo toma aparte y le dice, mira, Señor, tú sabes que el Padre a mí me habla, así que te voy a decir otra cosa más. No permitas que esto te acontezca, no seas sufrido, no seas así. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? Cuídate a ti mismo, que no te pase ninguna cosa negativa. No se trata de andarnos dando golpes de pecho y de querer, como dije antes, de sufrir, de ser ascetas. No, de eso no se trata, pero se trata de buscar entregar mi voluntad a Dios y como mi carne quiere hacer lo suyo, ahí es en donde el Señor les dice, quiero que sepan, señores, que el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No pueden venir como quieren, no pueden venir como les dé la gana. El que quiera venir en pos de mí, hay un requisito, y es un requisito duro, importante y necesario. Tiene que negarse a sí mismo. No más sus sueños, no más sus planes, no más lo que él quiere. Tiene que tomar su cruz, que es ese instrumento de tortura y de muerte continuo. Lo tiene que andar cargando, porque esa carne se va a querer rebelar en contra de Dios. Y entonces me va a poder seguir. Pero habrá gente que va a estar cansada de llevar su cruz. Habrá gente que va a estar cansada de negarse a sí mismo. Y dice aquí que van a levantar, teniendo comezón de oír, andan buscando lo nuevo, la novedad. ¿Dónde está el nuevo mover del Espíritu, entre comillas? ¿En dónde está la nueva emoción? ¿Dónde me van a dar permiso a mí ahora de pecar? Dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. O sea, ellos mismos van a amontonar para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué tremendo! Dejarán de escuchar la verdad y van a empezar a escuchar las fábulas. Es impresionante lo que yo veo ahora en internet. Les he comentado esto anteriormente, de personas que han sido amigos míos, pastores, que en un momento dado eran buenos maestros de la palabra, en las fábulas que andan hoy en día. Fábulas impresionantes. Y la gente anda en eso. La gente le encanta el show. Hay iglesias crecientes, tremendamente crecientes, que ya el servicio es un show, es un espectáculo. La palabra, hay una iglesia por acá, por allá por donde yo vivo, que el mensaje es no más de 10 minutos. Si se puede menos, mejor, para no cansar a la gente y no aburrirla. Pero tenemos un gran espectáculo de música y de pequeñas obras de teatro y de todo lo que llame la atención. Y hoy hay que ver las luces y la producción del asunto vale la pena. Y está creciendo. Porque la gente va a ser entretenida. Ya no hay palabra que entre y corte como espada de doble filo, porque la gente se cansó de la espada. Ahora quieren que les den palmaditas en la espalda, dice, y que les hablen conforme a sus concupiscencias. Que me den permiso de pecar. Que me den permiso de que mi carne se goce de todo lo que se quiere gozar. Y de ahí viene lo que se llama ahora la confesión positiva. La Biblia dice que no busques las cosas de este mundo, sino que pongas tus ojos en el reino de Dios. Que niegues tu carne, pero si ahora me dicen que tengo suficiente fe, puedo declarar prosperidad, abundancia y todo lo que sea. Y ahora puedo poner la mirada en las cosas de este mundo y desearlas y tenerlas, siempre y cuando yo declare con fe, entre comillas, y ahora ya tengo permiso. Lo que yo quiero, lo que yo declaro, y ahora lo puedo disfrutar, como sea que sea. Y hay una serie de fábulas increíbles que han salido. Y dice, y la gente apartará su oído de la verdad. Van a decir, ya no quiero la verdad, ahora quiero escuchar la fábula. Impresionante. Dios nos libre de eso. Bueno, y por eso, en el versículo 5 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, aquí Pablo le va a decir a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto se lo está diciendo en contraste a lo que le acaba de decir. Le acaba de decir, Timoteo, la palabra de Dios es importante como un filtro que va a filtrar toda falsa doctrina. Es importante porque te va a ayudar en tu propia vida. Es útil, dice, para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte en justicia. Es lo que necesitas tú como un hombre de Dios para estar preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te está guiando en el camino correcto. Tienes que predicarla. Y tienes que predicarla aunque creas que no es buen tiempo, porque va a haber momento en donde la gente se va a cansar de oír la sana doctrina. Y van a levantar maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias y se van a desviar a las fábulas. Y van a empezar a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero lo quieren hacer porque les está de alguna manera complaciendo sus deseos carnales. Pero tú, sé sobrio. O sea, entendemos por sobriedad una persona que no está bajo una influencia de alguna sustancia, pero aquí se está refiriendo a una sobriedad intelectual, espiritual también. ¿Cómo llegamos nosotros a ser sobrios?
con la palabra.
Saben, si nosotros leemos la palabra, cuando nos llegue con una doctrina falsa, con una fábula, con una cosa rara, inmediatamente vamos a detectar la falsedad. No necesitamos estudiar las falsedades para darnos cuenta que son falsas. Hace muchos años, una vez una persona nos pagó con un billete de $100, un préstamo. Y fuimos a depositar un dinero que era de la corporación con la que estábamos trabajando al banco, y eran billetes de $100, eran muchos billetes de $100. Y dentro de esos billetes venía también el billete con que nos pagaron. Y el tipo que está en el banco, pero con una velocidad así impresionante, está contando el dinero, y de repente saca el billete, esto es falso, y lo pone en el mostrador. Y yo iba con otro amigo, ¿verdad? Otro pastor, y tomamos el billete, pero ¿cómo que es falso? Y lo vimos por todos lados, lo tocamos, y dijimos, pero ¿cómo es falso? Y el tipo dice, es falso. Le digo, pero díganos, ¿por qué dice usted que es falso? Dice, mire, no sé. Lo que yo sí sé es que yo estoy todo el día contando billetes aquí y este lo sentí que no es. O sea, no me pudo explicar en qué consistía la falsedad. No se siente igual. Está acostumbrado a manejar lo auténtico, que sabe cuando llega lo falso. Y nosotros, cuando estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, la buena comida que nos da la palabra de Dios, cuando llega la doctrina falsa, inmediatamente decimos, esto es basura. Y el Señor nos lleva en la verdad cuando nosotros estamos pidiendo que nos lleve en la verdad. Estas falsas doctrinas que se han levantado tienen que llegar con sus folletitos, con sus libritos, para convencernos. No nos dicen simplemente, lee la Biblia, que ahí está la respuesta de todo, ¿verdad? No, no, no. Mira, léete también este tratado, porque si no, no vas a entender bien la Biblia, que te lo va a explicar mejor. Y esos son las fábulas y las diferentes falsas doctrinas que nos pueden llevar y nos llevarían al error si nosotros escuchamos eso. Así que tú, sé sobrio, soporta las aflicciones. Vuelve al mismo punto, van a venir aflicciones, no huyas de ellas, sopórtalas, como un buen soldado, como buen atleta, como buen trabajador. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está consciente, y el Señor ya le reveló, yo creo que él ya mismo se dio cuenta de la gravedad de su situación. Está preso en Roma por segunda vez. La primera vez era porque había apelado a César y estaba esperando su juicio, pero tenía plena confianza que las acusaciones eran falsas y estaba preso con muchas libertades en una casa alquilada. Acá ya no está preso con tantas libertades. Todavía tiene gente que lo visita, obviamente. Ha hablado de Onesíforo, que lo ha visitado, y otras personas que va a hablar más adelante que están con él también. Pero ahora está en un calabozo. Y ahora ya tuvo una audiencia preliminar. Y ya se dio cuenta que la acusación viene de arriba. Viene de César, viene de Nerón. Porque Nerón en ese momento ya había declarado a la religión cristiana como enemiga del Estado, habiéndole echado la culpa a los cristianos de haber incendiado a Roma. Y Pablo era uno de los mayores exponentes del Evangelio, por el trabajo de evangelista que tenía. Él ya sabía, además el Espíritu ya le había mostrado en su corazón, Pablo, de aquí no vas a salir. ¿Pero qué hace Pablo? En este momento, maravillosa la segunda epístola de Timoteo, cómo está llena de ánimo y de exhortación para Timoteo, diciéndole, no te des por vencido, mira cómo yo estoy. El tiempo de mi partida está cerca. Y saben, la palabra partida literalmente significa, es el tiempo donde voy a empezar a navegar. El tiempo para desatar el barco y para entonces ya lanzarme a mar abierto. He estado amarrado aquí. Es mi momento de volar. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué epitafio tan tremendo tiene aquí el apóstol Pablo? Que si pudiera haberlo puesto en la piedra de su sepultura, sería algo glorioso. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe. Y sé que me está preparando una corona que el juez justo me va a dar. Una corona de justicia. No tanto una corona física que me van a poner en la cabeza, sino me va a coronar con justicia. Qué hermoso llegar a la edad que tenía el apóstol Pablo con esta confianza. Como dice Salomón en el Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sea que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No sea que lleguen días en los cuales digas, ¿cómo desperdicié mi vida? Sí, ya hice mi paz con Dios, pero ¿cuánto tiempo desperdicié? Ahora, cualquiera de nosotros, si hemos estado caminando en cierta manera flojamente dentro del camino del Señor, o no hemos estado corriendo como el apóstol Pablo, ni peleando como el apóstol Pablo, y decimos, no, pues ya, ¿qué me queda? Dice el Señor que en el momento que nosotros entregamos con todas nuestras fuerzas nuestra vida al Señor, Él hace por todo el tiempo perdido. Él lo recupera a nuestra vida. Así que tomemos confianza aquí, que todavía podemos con toda confianza, independientemente de nuestro pasado, llegar al final de la carrera y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice aquí, sino también a todos los que aman su venida. Y esto de los que aman su venida es un detalle importante, un termómetro bueno para nuestra vida. Hay gente que dice, si el Señor viene hoy en la tarde, ay no, que no venga, por favor, no estoy listo. ¿Cuál es nuestra sensación en nuestro corazón si pensamos, Dios va a venir hoy en la tarde? Estamos como, oh Señor, sí, te he estado esperando por tanto tiempo y quiero que venga ya el Señor ahora. O solamente decimos de dientes para afuera, sí, que Cristo venga, pero yo no estoy listo, yo sé que no va a venir todavía, no estoy listo. ¿Qué tenemos que hacer si supiéramos que Cristo viene en una semana? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos como hemos estado viviendo porque estamos preparados? ¿O tenemos que arreglar muchas cuentas pendientes porque no estamos preparados? Dice, a todos los que aman su venida, no que están temblando, ay, que no venga el Señor, sino que aman su venida, el Señor también les va a entregar esta corona de justicia. Porque dice el apóstol Juan que el que está con esta espera de que Cristo va a regresar, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego viene aquí con instrucciones personales en el versículo 9, dice, procura venir pronto a verme. Ya le había dicho anteriormente que deseaba verlo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Fíjense, dice, ven a verme. Él estaba encargado en este momento de la iglesia de Éfeso, pero va a estar enviando a Tíquico para Éfeso, mientras Timoteo viene a visitarlo a él. Quiere ver a su amado hijo espiritual antes de partir. Seguramente tiene instrucciones personales que darle ahí, de mucha riqueza, pero además quiere verlo. Dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Y Demas lo tenemos en dos cartas más, en donde incluso era uno de los colaboradores de Pablo. Dice, amando este mundo, no podemos condenar a Demas pensando que él se fue al infierno. No sabemos qué pasó con Demas realmente. Cuando la escritura se mantiene en silencio, nosotros también nos debemos mantener en silencio y no especular demasiado. Pero esto de que amó al mundo también significa un detalle. Había gente como Demas que temía estar delante de Pablo, porque Pablo era un ícono del cristianismo y cualquiera que se relacionara con él en ese momento podía correr para él peligro de muerte. Algunos piensan que Onesíforo, por cuanto no se menciona a él personalmente, cuando Pablo envía saludos y bendiciones a la casa de Onesíforo, que es probable que Onesíforo haya muerto por identificarse con el apóstol Pablo. Nuevamente la escritura no dice que sí y no dice que no. Pero ustedes recordarán que cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, sus discípulos huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque no querían ser identificados. Pedro negó al Señor 3 veces por eso mismo. Este es uno de ellos. Tal vez Pedro decía, y si digo que sí soy, me van a llevar al mismo juicio con él y me van a poner una cuarta cruz ahí en el Monte Calvario. Entonces muchos estaban temiendo identificarse con el Señor, y aquí con Pablo sucede la misma situación. Anteriormente, cuando estaba preso en Roma y había apelado a César, sabían que el cargo era falso y no hay problema. Aquí el cargo ya era, tú, Pablo, ciudadano romano, eres enemigo y del Estado, eres traidor a la patria por cuanto estás declarando que hay otro Señor. Y además eres uno de los cabecillas de esa secta revolucionaria y peligrosa de los cristianos. Wow. Entonces, Demas, amando este mundo, puede referirse a muchas cosas. No solamente que le gustó más el placer, sino que dijo, yo no prefiero no padecer nada ni identificarme con Pablo, y lo abandona. Ahora, Crescente fue a Galacia, no quiere decir que lo abandonó. Tal vez el mismo apóstol Pablo lo envió, simplemente no estaban allí. Y Tito a Dalmacia, no podemos culpar a Tito, ¿verdad?, que al cual tenemos la siguiente carta, que también abandonó al apóstol Pablo. No lo dice la escritura y no podemos especular eso. Solo Lucas está conmigo, dice aquí el amado médico, el que escribe también el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que empezó con Pablo a seguirlo desde su segundo viaje misionero cuando llegaron a Macedonia, que muchos creen que él era el varón macedonio, al cual se refiere que tuvo una visión del varón macedonio que le dijo, ven acá, porque Pablo quería ir a las regiones superiores de Asia y el Espíritu le impidió, y fue a lo que ahora Macedonia, a lo que ahora sería Europa. Entonces, al empezar a predicar allá, dicen, ahí se unió con él Lucas. Bueno, como sea, Desde entonces está con él y está en este momento difícil de Pablo y peligroso, pero no tiene temor. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esto es bien interesante porque Marcos, es Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, que salió junto con Pablo y Bernabé y otras personas que no se mencionan, en su primer viaje misionero. Y cuando llegaron a cierto lugar, ¿verdad?, en donde empezaron, al inicio del viaje, entraron a una zona peligrosa al sur de Galacia, seguramente Juan Marcos dijo, aquí esto se ve peligroso, yo mejor y me regreso a Jerusalén, y se regresó. Cuando iniciaron su segundo viaje misionero, Bernabé quiso volver a llevar a Juan Marcos, su sobrino. Él le dijo, Pablo, no, a este no lo llevamos, porque este nos abandonó allá cuando se empezaba a poner la cosa difícil, y hubo tan gran desacuerdo entre ellos que se separaron. Y Pablo tomó a Silas y se fue hacia la región de Asia, y Bernabé con Juan Marcos, su sobrino, fue nuevamente a Creta y a visitar otras iglesias. Y aunque vemos que hubo esta discrepancia, seguramente el diablo estaba diciendo, ah, mira, ya triunfé, los puse en enemistad. No crean ustedes que la contienda fue así como, ay, mira, Bernabé, bueno, mira, hermano, tú, ¿por qué no te vas hacia la zona sur? Yo, mientras me iré con mi amado hermano Silas, Dios te bendiga, hermano Pablo. No, estaban enojados. Fue una confrontación en la carne, realmente. Y aunque Satanás estaba dando gritos de júbilo y de victoria, el Señor utilizó de que el evangelio se esparciera por dos áreas diferentes. Es increíble cómo el Señor le voltea la mesa al diablo y no se, ni cuenta se da, ¿verdad? Y eso sucede. Ahora este joven ya había de alguna forma hecho contacto con Pablo y lo está llamando personalmente. Trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Aprendió seguramente su lección, ¿verdad? Se fogueó en el evangelio y tiene la confianza de que Juan Marcos va a llegar a Roma, al lugar peligroso de donde los demás estaban huyendo por temor a identificarse con Pablo. ¿Qué cambio vemos cómo el Señor trabaja, verdad? A Tíquico lo envié a Éfeso. Nuevamente aquí está el detalle en donde Tíquico va a reemplazar por este momento a Timoteo para que no se quede la iglesia sin estar propiamente supervisada. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Algunos acusan a Pablo aquí de que ya esto es demasiado personal. Oigan, el apóstol Pablo está anciano. Tiene frío, está en un calabozo, se acerca el invierno. El hecho de que en una carta existan cosas personales es normal. A veces pensamos que el apóstol Pablo tiene que escribir así, con una aureola en la cabeza, ¿verdad? Y solamente hablar así de un, no sé cómo, ¿verdad? Demasiado espiritual, flotando sobre una nubecita. No, está hablando de cosas personales y Dios permite que estas cosas las tengamos aquí, pues para entender lo que está sucediendo también en la vida del apóstol Pablo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto del capote que dejó en Troas, de aquí se cree que Pablo fue arrestado en Troas abruptamente y tal vez no tuvo tiempo de empacar nada y se lo llevaron preso. El capote era un manto más o menos grueso, no tenía mangas, era circular y tenía un hoyo en el centro para la cabeza y se utilizaba para resguardarse del frío. Entonces, él necesita eso en donde está en el calabozo pues porque ya está de edad avanzada y porque se acerca el invierno de cualquier manera. Dice, y trae los libros, mayormente los pergaminos. Y vemos al apóstol Pablo como un verdadero maestro que no se cansa de aprender. Un verdadero maestro sigue estudiando todo el tiempo de su vida porque no se cansa. El apóstol Pablo, cuando fue arrestado para ser llevado a Roma, primero fue acusado por los judíos. Lo llevaron delante de Félix. Cuando se dio cuenta el apóstol Pablo que había un complot en contra de él, y Félix quería congraciarse con los judíos y hacerlo llevar a Jerusalén para ser juzgado allá, que no había razón de hacer eso porque ya estaba siendo juzgado en Cesarea donde estaba Félix y donde estaba la autoridad romana. Dice, ¿quieres ir a Jerusalén para ser juzgado allá por los judíos y yo también voy para allá? Pero sabía Pablo que había un complot. Entonces él apela a César y lo dejan en la cárcel porque como ciudadano romano tenía que guardarse entonces ahora el juicio para que lo vea el mismo Augusto, para que lo vea el mismo César. Y el apóstol Pablo está ahí, se queda mucho tiempo hasta que Félix es suplido por Festo. Porcio Festo lo sustituye y para congraciarse con los judíos lo deja preso. Y ya estaba varios años ahí. Pablo seguramente, por lo que se nos dice más adelante en Hechos, tenía ahí muchos libros y estaba constantemente leyendo. De manera que después, ya una vez que estaba Porcio Festo en el gobierno, también por querer quedar bien con los judíos no lo suelta. Pero sabe que tiene que mandarlo a César. Entonces llega el rey Agripa, allí de visita, y le dice: rey, mira, aquí tengo a un hombre que los judíos dejaron preso, que él apeló a César, pero realmente no tiene acusaciones lícitas que sean relativas a alguna acusación romana con el gobierno romano. Ellos lo están acusando de cosas de su religión. Entonces el rey dice: bueno, a mí me gustaría escucharlo también. Y Pablo, como en todas las defensas que hacía, empezó a predicar el Evangelio. Primero dio su testimonio y empezó a predicar el Evangelio. Y cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos y todo esto, Festo levanta la voz en medio del tribunal y le dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Lees demasiado. Te la pasas en tu celda leyendo todo el tiempo. Y ya te volviste loco. Bueno, le dice que no se volvió loco, obviamente, y predica el Evangelio. Pero para que veamos cómo el apóstol Pablo está allí, en ese momento se lo habían llevado abruptamente y no tiene ni siquiera con qué protegerse del frío y no tiene libros. Dice: por favor, tráeme los rollos que dejé allá también, los pergaminos y los libros y mayormente, o sea, los papiros y mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero significa que trabaja en metal, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, esta no es una oración de Pablo que diga que el Señor le pague conforme a sus hechos. Algunos incluso dicen: el Señor nos ha mandado que oremos por nuestros enemigos, pero yo no creo que así. No, la traducción correcta es: el Señor le pagará conforme a sus hechos. No está deseando que el Señor se venga de lo que está pasando con Pablo, sino simplemente dice: el Señor va a hacer justicia con él, le va a pagar de acuerdo a sus hechos. Así que no es una oración ni un deseo de Pablo, solamente está diciendo lo que le va a pasar a este enemigo del Señor. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Le advierte acerca de este tipo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, dice: en mi primera audiencia nadie estuvo ahí, que no les ha tomado en cuenta. Yo entiendo, dice el apóstol Pablo, que tenían mucho temor que el Señor no les tomó en cuenta. Nadie me defendió. Dice: pero el Señor estuvo conmigo. Nadie estuvo conmigo, pero el Señor estaba a mi lado. Y cuando nos sentimos solos, sepamos que nunca estamos solos. Estamos con quien vale, con quien importa, con el Todopoderoso. Pero además dice que el Señor le permitió, le dio palabras para ser librado. Habló del Evangelio. Muchos dicen que aquí en esta ocasión, cuando escuchó Nerón la palabra del Evangelio, condenó rotundamente a Pablo ya. Pablo ya se daba cuenta de lo que venía. Pero ¿saben para el apóstol Pablo el ser librado? Dice: fui librado de la boca del león. No significa fui librado de la espada de Nerón. Fui librado de obligarme a apostatar de la fe. Fui librado de obligarme a volverme al mundo y decir: Nerón es el Señor. Fui librado de eso. Porque dice, anteriormente dijo: de todas esas cosas el Señor me ha librado y me librará. Pero Pablo, te han azotado, te han torturado y ahora te van a decapitar. Sí, pero ese no va a ser mi problema, dice el Señor. No temáis al que mata el cuerpo y además de eso no puede hacer nada. Teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno, ¿verdad? A él teme. Entonces dice: el Señor me librará de toda obra mala, aunque sabe que va a entregar su vida. Fíjense, y me preservará para su reino celestial. Yo sé que Dios me va a mantener firme en las circunstancias adversas. Y saben, yo les digo una cosa, como dice en el capítulo 8 de Romanos, en estas cosas, en los problemas, en las persecuciones, en la situación en la que Pablo se encuentra, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo he estado en peligro de muerte en varias ocasiones. Y en las ocasiones donde he estado en peligro de muerte por causa del Evangelio, no he sentido temor, no por mis propias fuerzas, porque yo no soy así, sino por causa de aquel que nos amó. Porque en esos momentos somos más que vencedores. Dios nos da una fuerza sobrenatural, la fuerza con la que los mártires fueron y entregaron su vida por el Señor. Y ya son salutaciones finales, saluda a Priscila y Aquila, que los conoció Pablo también en su segundo viaje misionero en Corinto y tenían el mismo oficio, a la casa de Onesífero, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Esto es bien interesante porque alguien pudo haber dicho, bueno, Pablo tenía el don de sanidad, andaba sanando enfermos. La gente utilizaba las cintas que utilizaba él para recoger el sudor y sus pañuelos para ponérselos en su donde les dolía y donde estaban enfermos y sanaban. Y aquí deja a Trófimo en Mileto enfermo. Pablo, no seas así, ¿qué te hizo el pobre Trófimo? Sino lo que está diciendo aquí, lo que vemos aquí es que el Señor es absoluto y tiene sus propósitos de alguna u otra forma. Y en este momento era la voluntad de Dios que se mantuviese Trófimo enfermo. Yo estoy seguro que Pablo oró por él. No creo que Pablo le tenía mala voluntad o como se dice, bronca. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente esta epístola es una tremenda carta, Señor, en donde vemos nosotros lo que tú haces a través de una persona que se entrega totalmente a ti, Señor. Queremos tomar este ejemplo del apóstol Pablo, Señor, y poder también decir nosotros, al final de nuestra carrera, he peleado la batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a mantenernos firmes en todo momento. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.